estamos ya con la tertulia de todos los días. Hoy tertulia de los miércoles y tenemos con nosotros en los estudios de Donostia, como siempre, puntual a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Y en los estudios de Urruña, en este caso, Agus Hernán. Kaixo, Agus.
Egunon en Chule Agustiai.
Bueno, ayer cuando os proponía los temas, como primera cuestión, os propuse la iniciativa legislativa popular en favor de la dación en pago y os la proponía dando por hecho que iba a ser rechazada por el Partido Popular y total que al final, bueno, pues me equivoqué y el PP aceptaba esa ILP en el último momento, hombre, no sin que en la calle hubiese mucha presión, no sin verse forzado a todo ello. Bueno, os voy a pedir una primera opinión sobre esta iniciativa legislativa popular, sobre la iniciativa en sí, ¿qué os parece? Y sobre el PP, que ha tenido que recular en el último momento.
Sí, yo, Miquel, no era difícil equivocarse, ¿eh? Creo que a ese nivel te podemos defender. Era la tendencia general que y lo mismo que ellos dijeron, vaya, que ellos mismos han reconocido el cambio de posición. Pero bueno, yo antes de hablar del PP quisiera hablar de la propia iniciativa popular, que a mí me parece que hay que destacar y hay que valorar. Muchas veces no le damos suficientemente importancia a ese tipo de iniciativas. 1.402.000 firmas, creo que son, tiene un valor no solo simbólico, un valor real de reforzamiento de un movimiento que en este caso trabaja con una legitimidad absoluta. Y el segundo aspecto, que es muy importante, es que un buen trabajo hecho desde la base, desde el movimiento popular, desde el movimiento social, llega a determinar tanto una agenda política que obliga a un partido que se siente muy cómodo en su mayoría absoluta, en el proceso de debate tenga que cambiar su posición, ¿no? A mí me gustaría pensar que en el PP y en el PSE, en el Partido Socialista Obrero Español, que en muchas ocasiones han votado también contra iniciativas populares, suponga un precedente de democracia participativa y que a partir de ahora pues acepten todas, como han aceptado lo de los toros, y valga la ironía, de paso. Y me parece que es un poquito, son los tres elementos fundamentales. El PP cambia de posición. Nos podríamos preguntar si era una posición pensada de antes y que la llevan hasta el último tramo de 10 metros para cambiar la posición y así, de alguna manera, impactar a la opinión pública en un momento así, o como dicen muchos medios de comunicación españoles, el cambio de voto viene determinado por la tragedia de las dos personas mayores de Mallorca, que ante la posibilidad de verse en la calle a su edad deciden que no merece la pena seguir viviendo.
Bueno, lo cierto es que hubiese sido ya una cacicada radical, Fermín, si el PP hubiese echado atrás la ILP en favor de la dación en pago y hubiese aceptado la de los toros. Al final ha aceptado las dos. No sé si a ti, como a Aus y a mí, te pilló de sorpresa esa postura, ese cambio de postura de última hora del PP.
Pero bueno, a todo el mundo, porque es que el propio PP, el propio portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, así lo había manifestado a la mañana. O sea, el cambio se produjo en unas horas, ¿no? Por las circunstancias ya resultaron una presión insostenible para el PP, posiblemente también por esas circunstancias que ocurrieron trágicas, ¿no?, en Mallorca. Eso sin duda. Yo creo que ahí no se equivocó nadie, sino que todo estaba avisado, confirmado públicamente, ¿no?, por los propios autores. Y fue el PP en el que en las últimas horas, en los últimos momentos, dio el giro, ¿no? De todas formas, quería apuntar sobre esto que habéis hablado también un detalle que no es menor, que no tiene que ver tanto con los desahucios, sino como con la calidad democrática o la calidad del sistema democrático en el que estamos, y que es muy elocuente. Adelante una propuesta por vías diferentes a los partidos, por ejemplo, por organizaciones, plataformas ciudadanas, ¿no?, como en este caso, llevar una propuesta al Congreso de los Diputados para que se trate, plantea unas condiciones dificilísimas de cumplir, unas condiciones draconianas, un esfuerzo, una cantidad de trabajo, como lo demuestra esta propia plataforma, que si no me equivoco lleva más de 3 años recogiendo las firmas para poder hacer llegar una proposición, ¿no?, al Congreso de los Diputados. Bueno, pues después de todo ese trabajo y después de reunir nada menos que 1.400.000 firmas, cabe la posibilidad de que un grupo de señores, de individuos, lo eche atrás simplemente por no aceptar el trámite. O sea, cabe la posibilidad, después de semejante movimiento ciudadano, que es una expresión de los deseos de la sociedad, cabe la posibilidad que un grupito de individuos impida siquiera la tramitación. No ya luego decir estamos de acuerdo, impedir incluso que se debata. Ese es creo que es un reflejo claro del nivel de la baja calidad de la democracia en el Estado español, ¿no? Y que es precisamente fuente de conflictos. Es que esa es una de las causas de los reiterados conflictos que existen en tantos ámbitos, ¿no? Y de la manera de no solucionar los problemas. Y luego, bueno, como apuntabais, en el terreno ya estrictamente más en la parte de la, del contenido concreto de la iniciativa. Partiendo que es de mínimos, pero en cualquier caso creo que consideran con justicia sus promotores que ha sido una victoria de la presión social y que demuestra también que el PP está alcanzando unos niveles en los que la preocupación es elevadísima. Creo que realmente están viendo riesgos muy serios porque, si nos damos cuenta, en la última semana ha rectificado, creo que son 4 veces, ha echado marcha atrás. Ayer el caso más elocuente, porque se fue un giro de 180 grados en 4 horas de diferencia, o sea, de la mañana a media tarde. Ayer mismo también el ministro de Justicia, Gallardón, echaba para atrás con el tema de las tasas judiciales, se decía que lo iban a reconsiderar y que las iban a suprimir. El otro día el PP... decidió por fin dar de baja al marido de la ministra Namato, en fin, ciertas cosas que yo creo que ellos ven que se están superando ya líneas rojas y que la situación es muy preocupante para ellos y que se juega no solo la soledad, como podía ser en el Congreso ayer, sino mucho más, ¿no? La indignación ciudadana está alcanzando ya niveles y, bueno, no solo la indignación ciudadana y como consecuencia de la presión social y popular, sino también posiblemente el grado de descomposición interno que se está empezando a vivir, ¿no?, en esas estructuras de poder. De descomposición, incluso de desconcierto, de no hallar una salida clara en esta situación para ellos mismos, en supervivencia.
Sí, yo igual, tienes razón, yo igual, por apuntar algunos elementos más, bueno, ¿qué recorrido tiene esta iniciativa popular? Es decir... El PP ha aceptado su tramitación, es un signo de democracia y yo creo que hay que reconocerlo tal que es. Esperemos que sea un precedente para que otras iniciativas populares también puedan llegar a debate, pero Alonso ayer marcó muy claramente el cuadro. Van a coger su propia propuesta y la propuesta de la iniciativa popular y van a sacar una nueva ley.
Van a hacer un híbrido, ¿no?
Exactamente. Bueno. Ayer fue el cuadro, dijo, además lo justificó diciendo que había hablado con los servicios jurídicos del Congreso. Bueno, pues lo que va a dar de sí seguramente y por desgracia será algo bastante lejano a lo que la iniciativa popular está proponiendo en relación al carácter retroactivo de las deudas, ¿no? O sea, de la anulación de las deudas, la dación de pago retroactivo que dicen ellos. Bueno, eso me parece un elemento. Bueno, igual comentar también que ayer en algún medio de comunicación, no sé qué diputado del PP dijo antes de cambiar de voto que las iniciativas populares eran positivas y que de hecho habían pensado llamar a la nueva ley iniciativa popular o iniciativa ciudadana, no recuerdo muy bien el término, lo cual me parece, teniendo en cuenta lo que había pasado en Mallorca, por lo menos se puede decir que es una pequeña broma, es una broma macabra, ¿no? De llamarle así, recoger un poco iniciativa popular para al final producir una ley, y me estoy avanzando a lo que va a ser la ley final, y ojalá, evidentemente, según este ciudadano y de la que estamos viviendo en este momento, ojalá sea una ley favorable a las miles y miles de personas que están padeciendo este grave problema, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir? Bueno, yo creo que hay que seguir con atención la actualidad. No creo que las expectativas a esos niveles sean muy favorables, pero la presión popular, desde luego, ha ganado una primera batalla y espero, desde luego, que gane la guerra, vamos a decir así, ¿no?
Sí, yo una pregunta también.
Un apunte al hilo de lo que decíamos de con la tramitación, la admisión a trámite, ¿no?, de esa iniciativa, que ese mismo día en el Congreso de los Diputados se estaba impidiendo la admisión a trámite de la propuesta sobre el derecho de autodeterminación que habían hecho 3 grupos parlamentarios, por ejemplo. Es decir, estamos en los... Ahí no existió esa presión popular como existió en esto, y simplemente un grupo de individuos de señores decidieron que no se debate. Pero hay cosas que no se puede... La calidad de la democracia se mide también en la apertura al debate y al contraste de las ideas. No cerrar la primera puerta, que es impedir siquiera que pase a debatirse el tema, ¿no? Es decir, no estaban proponiendo nada del otro mundo, o nada ilegal al menos, pero argumentaron que era un tema que superaba la Constitución y que, por tanto, no debía ser admitida a trámite para su debate. Cosa que, bueno, si afecta a la Constitución o no, que no debería decidir, en cualquier caso, es el Tribunal Constitucional, que es lo que respondieron los otros grupos, ¿no?
Yo también, al respecto de todo esto, os quería hacer otra pregunta relacionada con lo de ayer en Madrid, pero algo más genérica. Hablando de iniciativas legislativas populares, que supuestamente es el mecanismo, la herramienta que da el sistema actual para la participación democrática, ¿realmente para qué sirven ese tipo de ILPs? Porque la gran pregunta sería, desde que existe esta opción, imagino que será desde la denominada transición, bueno, ¿cuántas de las ILPs que han llegado a las diversas instituciones se han aceptado? Sería la pregunta del millón. No sé si tenéis esa información, me imagino que ahora bote pronto no la tendréis, pero lo digo porque, por ejemplo, aquí en Euskadi la semana pasada el Parlamento de Gasteiz, con los votos en contra del PNV y del PSE, también del PP, rechazaba una ILP similar, en este caso en contra del fracking, presentada por la plataforma antifracking de Araba. Fermín.
No sé realmente el número, pero bueno, creo que no nos equivocaríamos si aseguramos que muy pocas, que seguramente infinitamente menos de las que serían necesarias en una sociedad con una cierta salud democrática, ¿no? Pero precisamente por esa patrimonialización de la política o del sistema o de la organización del poder que ocupan las clases económicas poderosas, los partidos políticos y en particular las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? Y más en el caso del Estado español, en esa tendencia o en esa implantación de facto de un bipartidismo de copar todo y creer que las decisiones, que la política pertenece a esa clase de los políticos y no a la ciudadanía y a la sociedad en general. Es decir, se acercan los cauces de participación. Lo de las iniciativas legislativas populares son una vía, pero otras son el referéndum. Y ya vemos que cualquier referéndum en este país crea una convulsión política. Es decir, que opinen los ciudadanos, que ejerzan su derecho o la soberanía que en teoría se reconoce, es una convulsión política. Vivimos en una sociedad, por tanto, eso demuestra una vez más la baja calidad de la democracia. Por eso no nos equivocaríamos si decimos que han sido pocas las que han llegado a prosperar y que es una de las carencias más notables en el caso del Estado español, ¿no? Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con la tradición democrática que existe en otros países que también son capitalistas, incluso que también tienen sistemas económicos similares a nuestro y tal, pero que tienen otra tradición democrática. Por ejemplo, en Suiza, donde se hacen referendos habitualmente. En Estados Unidos, donde las elecciones se aprovecha el día de la elección para el presidente del país y se votan hasta la legalización de la marihuana en un estado y en el otro la velocidad de las carreteras en otro. Y se vota con naturalidad, se consulta a la ciudadanía con naturalidad y tal. Digo, no pongo como ejemplo eso el sistema, no quiero decir que esos sean los sistemas perfectos de participación ciudadana, pero quiero decir que existen incluso experiencias en el mundo que dejan muy atrás esta experiencia que tenemos que padecer nosotros, ¿no? Y que incluso nuestros políticos locales no se atreven a romper esa barrera, ¿no? Y abrir el cauce de por qué no se va a consultar a la ciudadanía y por qué no se van a abrir canales de participación directa de la ciudadanía a través de plataformas, de sindicatos, de colectivos culturales, personas individuales, de sindicatos, ¿no?
Yo incluso igual para terminar, no sé, igual con ese tema, pero incluso añadiría un elemento. No sé cuántas han prosperado, pero en cualquier caso, que han prosperado con su espíritu inicial, supongo que muy pocas. Es decir, es un segundo aspecto. Se puede utilizar una iniciativa popular para un debate en el seno de un parlamento y al final que la ley no tenga nada que ver con la iniciativa popular de origen. Bueno, podríamos decir que es legítimo desde el punto de vista del sistema democrático y es poco legítimo desde el punto de vista de la participación ciudadana. No tendría mucho más que añadir a estos niveles a lo que ya hemos comentado.
Sí, bueno, en el caso de
ciudad del poder que apuntabas antes, ¿no, Agus?
Sí.
Cuando cómo acabarán desnaturalizando al pretender hacer la suya, incluso con su nombre, de robarle el nombre o de decir nosotros representamos ese el espíritu de esa iniciativa, que es lo que ocurrió ayer y que fue lo que produjo los abucheos, ¿no?, y los gritos, es cómo acaba el poder acaba fagotizando una cosa para destruirla, para hacerla desaparecer, ¿no?, definitivamente. Y posiblemente, como dices tú, Agus, muchas de las iniciativas han acabado agotadas de esa manera, precisamente, ¿no?
Exactamente.
Pero yo creo que es por falta de cultura democrática.
Vamos a cambiar de tema porque este pasado fin de semana se celebraba el Congreso del PSE en la capital vizcaína. Fermín, en este caso comienzo contigo, abrimos el tema contigo. ¿Ha habido novedades en este Congreso? ¿Algo que se pueda destacar?
Yo creo que eso es precisamente lo preocupante, es que no ha habido novedades, o la novedad en todo caso ha sido que han perdido una oportunidad histórica de hacer un replanteamiento de hacia dónde iba el PSE y cómo tenía que ir en el futuro, cómo tenía que caminar en el futuro después de la experiencia creciente, particularmente de estos últimos 4 años, ¿no? Creo que ha sido sorprendente, yo creo que nos ha dejado a todos perplejos, la oportunidad perdida para aplicar realmente una renovación y adaptarse, adecuarse al nuevo tiempo abierto en Euskal Herria y a las circunstancias concretas de la crisis económica y de todo lo que se está viviendo, ¿no? Y de las líneas por donde vemos que van a marchar los próximos años en el futuro. Lo que vemos que está llegando en el tema de la soberanía de Cataluña, el tema de la crisis económica y el tema de la resolución del conflicto, ¿no? No ha aprovechado la oportunidad para hacer ni una sola reflexión profunda y cambios o transformaciones, y por supuesto lo que no ha hecho y todavía nos deja más perplejos es la más mínima autocrítica de los últimos años. Es más, hasta el punto de que Patxi López ha llegado a afirmar que su gobierno ha sido el mejor de la historia de Euskadi, esas son las palabras literales de él, ¿no? Cuando parece, bueno, primero que los ciudadanos no lo han percibido así porque les han desalojado, pero hasta un tercio de sus propios votantes les han dado la espalda. Y bueno, si a pesar de todo eso, Patxi López sigue pensando que ha sido el mejor gobierno de la historia de Euskadi, un gobierno que además partió de la usurpación, pues bueno, es eso, para dejar estupefactos a cualquiera, ¿no? Y luego lo de la renovación suena a chiste cuando dijeron a un viejo partido, para que no se convierta en un partido viejo, la renovación ha sido incorporar, a lo que se ve, a lo visto, es incorporar algunos nuevos nombres de algunos jóvenes dentro de los órganos ejecutivos del partido y nada más. O sea, no hemos percibido absolutamente nada más ni en la organización del partido, ni en las propuestas de transparencia por alguien que sigue dirigiendo el partido desde hace 20 años, como Rodolfo Ares, que no es tampoco la persona más adecuada para hablar de transparencia, cuando todos sabemos todavía lo que tiene pendiente de aclarar, ¿no? Entonces, ha sido realmente sorprendente. Y luego el aval que recibió de Alfredo Pérez Rubalcaba el último día, bueno, es como el abrazo del oso, ¿no? Hay ocasiones en que es mejor que el padrino no aparezca, ¿no? Y que dejen paz a los actores porque lo estropea más, ¿no? Con un discurso que todavía sonaba más caduco y más antiguo, cuando decía que las empresas se dediquen a lo suyo y que no se acerquen a la política o a dar dinero. Bueno, cuando el PSOE, por supuesto, no está limpio de eso, no está limpio de eso, como todo el mundo sabe, que los créditos que los bancos dan a los partidos estatales al menos, o a los dos grandes, nunca se devuelven y por tanto eso se va con favor. Es decir, una situación muy muy confusa en el sentido de no aclarar las nuevas vías que se podían abrir, ¿no? Al PSOE, al PSE, y luego, bueno, los rechazos que habían, lo que son las líneas políticas y tal, al tema de la autodeterminación y todo. En definitiva, yo creo que es una oportunidad que han perdido. De la que sospecho que se alegraron mucho sus contrincantes políticos, con toda la lógica del mundo, ¿no? Eso no quiere decir, bueno, que sea un lastre para el país, en cualquier caso, ¿no? Que haya agentes importantes, porque son agentes políticos, que dejen pasar oportunidades, ¿no? Y que no se adecúen a los nuevos tiempos. Pero el PSE lo hizo también con el tema, por ejemplo, del final de ETA. Dejó pasar un momento histórico y apearse voluntariamente del carro y de ser del de pasó de poder ser un agente activo en esa resolución a ser un agente espectador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la solución sería mejor para todos. Cuantos más agentes implicados y más activos sean, sería mejor, ¿no? Entonces, en este caso, perjudica particularmente a ellos, en mi opinión, pero indirectamente también perjudica a la sociedad.
Agus, lo cierto es que había ciertas expectativas en este congreso del PSE, no sé si infundadas o exageradas, pero sí había expectativas, por ejemplo, en las declaraciones que se pudiesen hacer o en la línea que pudiese tomar el PSE en temas como el derecho a decidir.
Sí, bueno, ahí estaba la propuesta de resolución de José Antonio Santana, alcalde de Irún, que tuvimos oportunidad de comentar también en esta tertulia de InfoSaspi. Bueno, yo, sin por añadir algunas ideas nuevas, bueno, yo creo que es que la propuesta de Santano sí parecía evidente que no tenía mucho recorrido después de que el propio López ha sido el ariete fundamental dentro del Partido Socialista Obrero Español en el tema del debate interno de Cataluña. Es decir, él fue el que marcó la agenda dentro del Partido Socialista de Cataluña. Él fue el que, en un momento determinado, antes de un comité ejecutivo nacional, marcó antes de entrar ya cuál iba a ser la posición final del propio partido. Es decir, eso estaba. Y él fue el que dijo, desde luego no vamos a ir por la vía que defendían una parte del PSC. Me parece que a esos niveles la propuesta de Santana tenía poco recorrido. Tiene la virtud de que nos ha sorprendido a todos, de que una persona que no era conocida o reconocida dentro del Partido Socialista por ese tipo de posiciones la ha defendido, y máximo cuando sí es cierto que dentro del Partido Socialista se hablaba de que era una figura emergente a nivel político y un cuadro político de futuro dentro del propio partido, reconociendo que Irún es un baluarte del Partido Socialista y es uno de los pocos que se ha salvado de la quema en las municipales. O sea, quiero decir que el dato objetivo está ahí, ¿no? El segundo aspecto que yo destacaría ha sido el rol de Guiguren, que a mí personalmente me ha sorprendido. Yo pensaba que Guiguren ya se iba y se iba tranquilamente, y resulta continúa de presidente. No ha dicho absolutamente nada dentro del proceso precongresual, contra lo que nos tiene acostumbrados a hacer declaraciones que van en paralelo a la línea oficial del partido, no voy a decir en contra, pero en paralelo, y que en muchas ocasiones le han permitido ganarse el respeto de muchos agentes sociales y políticos en este país, y en este caso ha decidido seguir. Tendrá que ver esto, igual pues, siempre se habla, ¿no?, de que hubo un pacto en su momento para cuando cogió Patxi López la secretaría, fue un pacto Guipúzcoa-Vizcaya entre estos dos hombres, y que fue lo que permitió a Patxi López la secretaría, y si no me equivoco, hablo de memoria, echar a Nicolás Redondo Terreros para la presidencia o la secretaría general del partido en aquellos momentos, y que eran los tiempos de los pactos de los antiguos pactos con el PP. No vamos a hablar de los últimos. Entonces, yo sí destacaría ese segundo aspecto. Y el tercer aspecto, y no me parece baldío, y es una cosa que se ha destacado, es que 100 congresistas no han votado por la nueva ejecutiva, que creo que era cercano a un tercio del conjunto de los congresistas, que no es un dato.
Votó a favor el 70%.
Eso es, sí. Exactamente, el 70%, lo cual es un dato importante. Es decir, que dentro del PSE hay una opinión, yo creo que ha habido, no voy a llamar un voto de castigo porque no ha sido mayoritario, pero sí hay una posición diciendo no ha habido la renovación esperada. Es decir, que el análisis que hacía Fermín, de alguna manera, igual sí existe dentro de las propias bases del Partido Socialista, y esos datos no se correspondían con los de Áraba. Los datos de Áraba de la representación del sector crítico en este congreso eran muchísimo menores, ¿eh? Las matemáticas están ahí. Entonces yo creo que hay alguna luz de esperanza dentro del debate político en ese mundo, ¿no? Con esos pequeños elementos, la continuación de Guiguren, el elemento Santano con lo que él representará, que no estoy muy seguro de si es la corriente o Don Elorza o representa otra, porque nunca ha sido un elemento que ha destacado por afinidades con estas personas, pero igual dentro del partido sí las ha tenido y no ha trascendido nunca públicamente. Y tercero, estos 100 congresistas que no han votado por la nueva ejecutiva son pequeños datos también a introducir en el análisis que comparto que hacía Fermín. Uh-huh.
Fermín, es verdad que al final...
Una cosa en referencia al tema del federalismo... Sí, perdona.
No, justo sobre eso te iba a preguntar, sobre el tema del federalismo, porque cuando se hablaba de expectativas y se lo comentaba a Agus, se centraban mucho esas expectativas en lo que pudiese decir el PSE, Patxi López y la nueva ejecutiva en torno a todo eso, y lo dicho, lo que comentábamos ahora, pues parece ser que no ha habido mucha renovación o novedad al respecto, y bueno, incluso Agus comentaba que tampoco se podía esperar, teniendo en cuenta los precedentes y el papel que había jugado Patxi López pues en todo el tema de Cataluña.
Pero yo creo, sí, precisamente, y creo que además es una consecuencia de Cataluña, y me llamó la atención en el aspecto, en el debate de la propuesta de modelo territorial y no, la propuesta que ha hecho el PSD sobre el federalismo, sobre la conveniencia del federalismo, porque creo que llega absolutamente forzada por las circunstancias y que ni ellos mismos se creen. Llama la atención las referencias que había en el texto, en la ponencia, esa acritud con la que se refieren a los nacionalismos que no son el español, que son el vasco y que son el catalán, ¿no? Es decir, de ataques, de pretensión no sé, contra la Constitución, eran todo términos negativos, o sea, se veía una acritud hacia cualquier fórmula que no fuera el nacionalismo español, por llamarlo así, y como para frenar a ese riesgo, a esas bandadas, ¿no? Nosotros proponemos este sistema que es un modelo federal o pseudo-federal y tal, ¿no? Yo creo que llegan efectivamente obligados por las circunstancias, porque de estos temas no se habló hace 4 años, efectivamente, y ahora se habla... porque ha ocurrido porque está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña y sigue siendo el sustrato de Euskal Herria, ¿no? Se llegan a esas circunstancias y creo que también llegan mal, tarde y mal. obligados y no por convencimiento realmente, no, no, no como una fórmula, como una de las propuestas posibles, ¿no?, para resolver o para salir de este ciclo ya agotado, ¿no? Entonces también me preocupan esas circunstancias que den carpetazo, que no abran siquiera la puerta a esa propuesta de Santano, que no se trata de decir sí a la independencia y tal, sino decir incorporar un debate democrático a la, precisamente en esa, en ese, sobre ese debate, ¿no?, sobre la configuración de territorial y tal, es decir, abrir la puerta al debate democrático y a la posibilidad que existe de que la ciudadanía se exprese, ¿no?, de que se ejerza, bien a través de la consulta tal, pero que ejerza su soberanía. Bueno, cerrarse a eso, por eso digo que me preocupa en la propia redacción de los contenidos de cómo llegan a esa propuesta federal y en el contexto con lo que se da, lo cual que le quita fiabilidad absoluta y que le aleja, por supuesto, de los planteamientos del Partido Socialista de Cataluña, sin ninguna duda, ¿eh? No, creo que no podemos equiparar de ninguna manera la actitud que tienen a los hechos nacionales de tanto vasco como catalán el PSE o el PSC.
No, no, en absoluto. Yo creo que, la sola virtud que tiene todo este aspecto es que el melón de la estructuración territorial del Estado español, del debate, está abierto. O sea, yo creo que Cataluña y el impulso de Euskal Herria de los últimos años y la nueva estación política en Euskal Herria abre el melón de ese debate que va a ser difícil que se resuelva un poco respetando los intereses de la mayoría en este momento que aparece, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, de los sentimientos nacionales que existen ahí, pero en cualquier caso, ese debate intocable parece que está abierto y que dentro del propio Partido Socialista de Euskadi haya sectores que plantean el debate yendo un poco más lejos que eso también es interesante. En todo caso, históricamente siempre se ha hablado, ¿no?, de los socialistas catalanes como referencia dentro del propio Partido Socialista de Euskadi, es decir, O'Donnell Orza, etcétera, muchas veces ha puesto eso como referencia. Seguimos en las mismas, viendo efectivamente que hay parámetros diferentes y que lo que es en Cataluña, el que gente pueda votar incluso diferente al partido, y eso se resuelve de una manera democrática, sin mucho debate, me imagino en Euskal Herria un debate similar y para gentes del Partido Socialista de Euskadi en Navarra o en el Parlamento de Gasteiz votando en contra de la postura del partido en un debate tan trascendental como este. Las consecuencias, desde luego, no sería una multa de 200 euros para esos parlamentarios como ha sido en Cataluña.
Oye, una última cuestión, brevemente, os pido una opinión.
Como anécdota... Bueno. Como anécdota, simplemente, bueno, que O'Donnell Orza, sí, ya que lo mencionas, no pudo asistir precisamente porque su comité, su correspondiente comité local, no lo eligió para que asistiera. Entre otras razones, según alegaron, por no asistir a las reuniones.
Sí, supongo que O'Donnell Orza, y ahí sí que especulamos todo, no se siente muy cómodo en este momento ahí, pero ahí está.
Sí, ahí está. Bueno, pues con ese tema vamos a terminar. Os quería preguntar también sobre EITB, menudo temón que voy a poner encima de la mesa cuando solo nos queda un minuto para terminar, así que lo dejaré para la próxima ocasión. Más que nada porque hoy en el Parlamento de Gasteiz cada grupo parlamentario presentaba sus candidatos para que formen parte del Consejo de Administración de EITB. También se está debatiendo ahora sobre quién va a dirigir la ente pública. Parece ser que ya está elegido, que el PNV y el PSE ya han elegido a esa persona. Y bueno, quería hablar sobre EITB, sobre su futuro, sobre si el futuro va a estar regido por intereses de partido, por intereses de país, etcétera. Queda un minuto. Hoy no nos da tiempo. Lo dejamos para la próxima vez. Fermín Munarriz, Agus Hernán, mil esker por estar una vez más con nosotros. Taurren arte.
Suri, esker casco.
Ay, agur.